Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y al espacio geográfico donde está pasando de todo. Siria, un país de Oriente Próximo donde pasó de todo, dejó de pasar y que, como donde nada pasa, todo puede pasar, volvió a pasar de todo y potenciado. Y no, no hablamos de la historia de Siria.
Hablamos solo de los últimos días.
Como una especie de máster de la política internacional, los poderes fácticos, las alianzas estratégicas, los tiempos históricos y las combinaciones confusas, hoy entender Siria es entenderlo todo.
Y convengamos que entender todo es o bien un imposible o bien un acto de soberbia intelectual.
Hay una línea de acontecimientos muy clara y un listado de informaciones que nos puede ordenar las ideas, pero de ahí a entender todo y poder explicarlo es algo tan trabajoso como explicar el caos más allá de la propia definición. En pocas palabras, en Siria había un gobierno encarnado en Bashar al-Assad. Cuando grupos rebeldes le quisieron arrebatar el poder, estalló una guerra civil. Estados Unidos apoyó a unos, Rusia salió en defensa de al-Assad y durante la última década hubo de todo. Alepo se hizo famosa, Alepo fue borrada del mapa, hubo millones de refugiados, desplazamientos forzados y grupos de grupos con subgrupos y reagrupos subvencionados por las armas de diferentes potencias vecinas y lejanas. Una bonita mañana, alguien dijo:
es ahora.
Y todo empezó como cuando se empuja la primera pieza del dominó colocado en fila. Los rebeldes,
porque había que ponerles algún nombre,
marcharon decididos a por el poder en Damasco. Al-Assad y su familia huyeron a Moscú. Rusia, que está en guerra con Ucrania, la OTAN y Occidente, no pudo soportar el régimen y, como si se tratara de un permitido, dijo: con salvar las bases rusas en Siria nos damos por hechos. Cuestión que de un día para el otro teníamos a todas las potencias mundiales temerosas de los mismos grupos que habían apoyado antes. Estados Unidos sacó casas de todas las bases cercanas y bombardeó a discreción el desierto para que ISIS no vaya por la totalidad del poder. Turquía con una mano acariciaba y con la otra limitaba a los kurdos, jurando que no era su tema y que seguían sin tener nada que ver. Israel suspendió toda acción y, mientras tenía en juicio interno a Netanyahu, cruzó la frontera y se posicionó en los altos del Golán, jurando que no iba a pasar de ahí mientras bombardeaba la periferia de Damasco.
Obvio, como actitud preventiva, defensiva pues.
Y mientras Tel Aviv insistía en que es solo por el invierno, los sirios que odiaban a Bashar al-Assad celebraban en las calles con banderas, cohetes y disparos. Los sirios en el exilio comenzaron a hacer maletas y los países europeos que los tienen de asilados políticos les dicen: bueno, ya pasó, ahora váyanse.
Pero momento, no tan rápido.
Nosotros ya tenemos una vida en Alemania, Turquía, Francia, así que tenemos a Abu Mohammed al-Holani prometiendo estabilidad, a un nuevo gobierno nombrando puestos entre barbas largas y turbantes. Tenemos remanentes del viejo régimen que hace apenas unos días tenía todo el poder y ahora temen ser linchados en cualquier esquina. Teníamos oxidados letreros en ruso que dicen prohibido pasar y enviados occidentales que quieren escuchar que el nuevo gobierno va a ser muy tranquilo y democrático. Tenemos a las potencias mundiales levantando más que velozmente el embargo contra Siria para que inicie la reconstrucción. Pero también tenemos bombarderos preventivos por si acaso, por si las dudas. Tenemos rebeldes en el norte, en el este, en el sur y ninguno se lleva con ninguno. Tenemos extremistas moderados y sorprendidos. Tenemos un gobierno tratando de armarse y mucho dinero e intereses dando vueltas.
Siria, algo inentendible.
Porque quien entienda Siria lo entenderá todo. Entenderá las dictaduras y las revoluciones, los intereses internacionales y las guerras civiles
esponsoriadas.
Entenderá el tráfico de armamento y el drama migratorio. Entenderá los desplazamientos y el mapa geopolítico. Entenderá qué es lo que tiene que pasar para que algo que parece inamovible se mueva. Entenderá cómo todo aquello que en la primavera árabe se congeló fue descongelado en un microondas de intereses internacionales. Y ahí va lo bonito de la política internacional, porque cuando las apuestas eran si Ucrania o Gaza iban a ser los grandes protagonistas bélicos de final de 2024, apareció Siria a todo volumen con los mismos protagonistas,
pero en otra geografía.
Hablando de geografías, nos vamos bien lejos, a Perú, donde un ministro hizo una declaración que dejó a todos perplejos, pero que fronteras afuera pasaron inadvertidas. Morgan Quero, el ministro de Educación del Perú, viajó a la región costera de Piura a un acto oficial y cuando una periodista le preguntó por qué el gobierno de Dina Boluarte, al que él pertenece, no se había pronunciado sobre los fallecimientos de las protestas de 2022 y 2023 en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el ministro miró fijamente a la reportera y le dijo:
los derechos humanos son para las personas, no para las ratas.
Todos se quedaron paralizados y el ministro de Educación se marchó como llegó.
Porque la educación ante todo.
Otro detalle de cómo algunas cosas que parecían imposibles se hacen posibles en la oratoria de los cretinos. Y hablando de oratorias, en Argentina el gobierno de Javier Milei cumplió su primer año de gestión y no pudo celebrarlo a todo ritmo. Milei perdía a un senador aliado, expulsado del Congreso por presunto contrabando de dólares.
Ustedes estarán preguntando, ¿pero cómo? El gobierno defendía al senador Cuéllar, que era un peronista, luego kirchnerista, que luego se dio vuelta y le ayudaba a sacarle 10 a Milei y que fue detenido por la policía de Paraguay con unos movimientos de dinero súper sospechosos.
Sí. Y defiende al corrupto a tal grado que dice que la sesión donde se aprobó el desafuero no fue válida porque Milei ya estaba fuera del país para comerse unos espagueti a la boloñesa con la Meloni en Italia. La vice, que ya no parece parte del gobierno, dice que a ella no le informaron que Milei viajaba y el culebrón va y viene entre desafueros y relativización de lo que está dentro y fuera de la casta. Finalmente, se ve que midieron el impacto de la noticia en encuestas y el propio Milei salió a decir que
está bien, que todos queríamos fuera al corrupto.
En síntesis, otro capítulo de la remañida telenovela: los corruptos son corruptos solo cuando son opositores, y si no, los defenderemos como un devoto defiende a su santo. Sacrificar un peón, que le dicen. Difícil entender la política argentina.
No tanto como entender Siria, pero difícil.
Y mientras Joe Biden absolvía a todo el mundo, Trump nombraba más colaboradores y mandaba un ex boina verde en reemplazo del embajador Ken Salazar en México. El ex hombre rudo de Calderón, Genaro García Luna, era enviado a Oklahoma y operaban nuevamente y daban el alta a Lula da Silva.
Más noticias inundaban nuestras certidumbres.
En México teníamos a la Virgen de Guadalupe de fiesta, fieles por millones, cohetes y rezos, gracias y pedidos, el sonidero a los golpes con la policía, un frente frío y seguimos, porque comenzó la Lupe Reyes y esto recién empieza. Tenemos a Claudia Sheinbaum contenta que,
si bien no fue portada de la Time porque se la llevó por segunda vez Trump,
es la cuarta más poderosa según la Forbes.
Vamos acorde con la austeridad.
Dice con voz pausada y tranquila Sheinbaum una vez que le aprobaron el presupuesto para el 2025. Y hay más novedades. Elon Musk bate récord de riqueza con todas sus empresas yendo para arriba. Macron tiene nuevo primer ministro para intentar surfear la crisis política francesa. Bolivia extradita al ex coronel que era el jefe antidrogas de Evo Morales. Seguimos contando naufragios de africanos en el Mediterráneo. Rusia sigue contando ataques masivos contra infraestructura energética de Ucrania y el jefe de la OTAN informa que Rusia avanza rápidamente.
A toda velocidad, dice.
Y en este mundo donde hoy nadie quisiera ser policía estatal en Guanajuato o miembro del ex gobierno sirio, hay más información. Destituyeron al presidente de Corea del Sur. La presión por los presos políticos en Venezuela aumenta. Anthony Blinken anda por Oriente tratando de conversar con todos. Israel bombardea Gaza una vez más y un contingente de mexicanos fue a ver cómo se desarrollaban las elecciones judiciales en Bolivia. En deportes tenemos apuestas, tenemos campeones, definiciones, goles, knockouts, ganadores, perdedores, clásicos y al Checo Pérez asegurándose otro año en la F1 porque los patrocinadores así lo han decretado.
Y no es de sorprenderse, en este mundo hasta la toma de posesiones son patrocinadas.
Trascendió que Meta, Amazon y OpenAI donaron $1,000,000 cada uno para la ceremonia de toma de posesión de Trump el próximo enero en Washington. Mark Zuckerberg ya se reunió con Trump en Mar-a-Lago y Jeff Bezos dice que lo hará en los próximos días, porque hay diferentes modos de ser parte de un gobierno.
Y este es uno.
Y así, entre asunciones, guerras políticas, peleas, uniones, defensas, ataques y ceremonias patrocinadas, nosotros les damos la bienvenida al
¡Caos Total!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que no ha recibido invitación para la toma de posesión presidencial de Venezuela.
¿Cómo puede ser?
Sí, lo cual me llena de alegría porque neta era un pedo tener que ir ahí a hacerme güey. ¡Ay, lo dije o lo pensé! No, Nico Maduro, no. Todo chido contigo.
Silencio.
Sí, Claudia, sí, igualmente, verdad, no. El acto va a ser el próximo 10 de enero de 2025.
Ah, va a haber Asunción.
Va a haber Asunción. Para.
Todo, ¿no?
Sí, va a dar un giro sobre sí mismo.
Claro,
a decir,
claro.
Y aquí estoy de nuevo, sí. Para un nuevo mandato.
Ajá.
Bueno, va invitados internacionales.
Todo legal.
Pero todavía le puede llegar, Claudia, una invitación.
Claro, claro.
No
claro.
Cante victoria. Bueno, a Milei sí le llegó la invitación de Donald Trump.
Ah, claro,
a la Asunción,
sí,
auspiciada por Meta, Amazon, Musk,
sí,
Altman,
sí.
Zuckerberg y Bezos.
Ajá.
Hablando
va de
Milei, va de... Va como, sí, bueno, pero hablando de Milei, llama desde Italia a la Unión Global de la Ultraderecha.
Claro, claro.
Diciendo pendejadas de tipo, hay que ser como una legión romana que se impone a ejércitos más grandes. Y todos los
le
italianos
gusta,
dicen,
oh,
eso,
claro, sí,
Romanor unes. Bueno,
sí.
Tenemos la gran novedad.
Ajá,
Milei, Javier Milei, es italiano. Amici,
mire.
La primera ministra. Giorgia Meloni,
ajá,
por su
sí,
huevo,
por, claro,
le
claro.
Otorga nacionalidad italiana al presidente argentino y a su hermana, Karina. O
ajá.
Sea, Karina también es italiana.
Karina también. Claro,
a ver,
son hermanos.
Argentina
entonces.
Estaría gobernada por extranjeros. Es lo que tenemos para informar en estos momentos.
Ajá.
Hay dos cosas para las cuales te sirve la nacionalidad italiana.
Sí.
Una para jugar en la Serie A.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Si eres extranjero, esto habilita el cupo
sí.
De extranjero. O para cubrirte judicialmente si se te complica. Entonces,
póngale, ¿no?
Te puedes
eso
ir sin que
claro.
Te lo impidan porque tendrías la nacionalidad italiana.
Exacto. No voy a mi país.
No, pero olvídenlo. No es por eso. No, lo
no,
más seguro
no,
es que. Milei quiera jugar en la Serie A
claro,
del
claro.
Calcio,
sí.
Certamente. Damas y caballeros, hoy es la 5.996.36ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. ¿Dónde coloco la lechona?
¡Wow! Trajo una lechona.
Sí, hoy me dio toda la colombianidad.
Muy bien.
Recuerdo aquel momento en que Macairodón te dijo, pasó el no sé si soy ateo. Y les dejó lechonas.
Sí, dejó lechona. Pero dígame que la que trajo no es la que sobró de aquella lechona del.
No, esa lechona
bien.
Es historia, sí. No sobró nada.
No.
Porque de una buena lechona nunca sobra nada. ¿Se enteró lo que pasó con la lechona?
No, ¿qué pasó con la lechona?
Fue elegida como el mejor plato del mundo.
Ah, ¿quién dice?
El Taste Atlas Award, que en su edición 2024-2025 la ha posicionado como el plato número uno del planeta.
¡Oh, jue puta! ¡Qué cosa más berraca, parcero! Ya pensé que era un invento de su merced, vecino.
No, para nada. Lo saben los tolimenses. Lo sabe todo Colombia. Y ahora lo sabe el mundo. ¡Viva la lechona!
¡Viva! Bueno, vamos a explicar un poco qué es este platillo tan típico que en muchas casas de Colombia será la cena de Navidad y Año Nuevo.
Hablamos de un cerdo entero y relleno. Algo tranquilón.
Sí, leve. Según la reseña, el plato es descrito como un manjar único, que consiste en un cerdo entero asado, relleno, con arveja, cebolla, hierbas, especias y arroz.
Lo del arroz entra en debate porque los más puristas dicen que la receta original solo incluye la carne adobada, acompañada de unos guisantes conocidos en Colombia como arveja amarilla.
Su preparación puede tardar más de 12 horas. Lo que colocó a la lechona en toda fiesta colombiana es que es un plato ideal para eventos sociales. Imagínense, un animal de 90 kilos
wow.
Le alcanza para servir unos 100 platos.
Si bien la lechona nace en Tolima, ha sido apropiada culturalmente en todo el país, desde Pasto hasta Barranquilla y desde el Pacífico hasta el Llano.
En este caso no es un platillo nativo prehispánico ni nada de eso, porque en América no había cerdos previo a la llegada de los colonizadores, así que expertos en gastronomía podrían asociarlo al llamado cochinillo segoviano que los criollos de Tolima adaptaron en el para ellos nuevo continente prominente.
No está documentado exactamente quién y cuándo se creó la receta, pero hay registros de ella desde finales del siglo XIX.
Bueno, un ejemplo de esto es la lechonería Eduvina de Ibagué, que funciona desde 1885.
Con el paso del tiempo, la lechona fue tomando detalles de diferentes cocineros y crecieron las versiones. Hoy no solo se puede encontrar la lechona con arroz, sino también en presentaciones novedosas, servida en un cono de plátano, en modo pizza, en relleno de empanadas y hasta como hot dog.
Sí, imagínense la importancia del platillo que en el McDonald's de Ibagué, en Tolima estamos hablando, llegaron a vender la McLechona. De esto no tenemos registros, pero si hay alguien de Ibagué escuchando en estos momentos y lo quiere corroborar, bienvenido.
El respeto a la lechona es tan grande que una ordenanza de la Asamblea de Tolima de 2003 consagra el 29 de junio como un Día de la Lechona Tolimense. La celebración coincide con los tradicionales festejos de San Juan y San Pedro.
Porque en Tolima viene San Juan, San Pedro y la lechona.
¿Y por qué Taste Atlas le dio el título de mejor plato en 2024?
Bueno, Taste Atlas es una especie de enciclopedia gastronómica que reúne información de más de 10.000 comidas y bebidas del mundo.
Anualmente publica varios listados gastronómicos con 100 posiciones cada uno, que clasifican los platos, cocinas nacionales, comidas de ciudades, comidas regionales y restaurantes.
Algo así como la revista de charts musicales o los tops de la revista Forbes hace con los ricos y las empresas, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, y en este 2024 se ve que votaron muchos colombianos porque la lechona fue campeona con 367.847 calificaciones de los 11.258 platillos que propuso Taste Atlas. La lechona obtuvo una puntuación de 4.78 de 5 puntos posibles.
Colombia está imposible. La coronación de la lechona compitiendo con platillos típicos de gastronomía siempre reconocidas como la francesa, la peruana o la mexicana ha hecho que la lechona baile como Shakira y Karol G juntas.
Un cumbión mamalón para el lechón y una cumbia mamalona para la lechona.
¿Quieren saber quién quedó en segunda?
Italia, con la pizza napolitana.
Y en tercer lugar,
la picaña de Brasil.
Pero primera, la lechona. Así que felicitaciones Tolima, felicitaciones Colombia y a disfrutar de esta victoria lechonesca.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigue hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán, ¿cómo está, Capi?
En Argentina salió campeón Vélez Sarsfield, cosa mire, que no importa a nadie porque nadie en el mundo es de Vélez Sarsfield, así que bueno.
Claro,
en
sí.
México murió Javier Batis, todo un símbolo,
sí,
del
güey,
rock mexicano, gran parte de la historia del rock, ajá, mexicano y más allá. Y hubo un escándalo mundial, el padre de un futbolista alemán admitió que falsificó su documento y tiene 4 años más. Le creció el morrito en chinga. Se trata de Youssoufa Moukoko.
¿Cómo es el pelo?
Hay muchos comentarios siempre de que los jugadores africanos son más grandes de lo que aparentan, ¿no?
Sí.
Y entonces dicen, ¿cómo? Hay un mundial sub-17,
póngale,
y aparecen señores.
Ajá.
Y dicen, aquí me parece que hay trampa. No, no, es que comen, póngale, comidas, sí, especiales, que
claro,
es la chingada.
Claro.
Bueno, Youssoufa Moukoko jugó el mundial de Qatar 2022.
Ajá.
El jugador es de origen africano y aparentemente sería más grande. El hombre que lo anotó tampoco sería su padre y firmó como su padre.
Ah, chale.
Lo cual el escándalo, bueno, okay, trepa. Okay. En el 2020, aparentemente en plena pandemia, apareció una joven promesa alemana de ascendencia camerunesa que irrumpía en el fútbol europeo vistiendo la camiseta en su momento del Borussia Dortmund. Y las noticias decían, debut brillante,
sí,
con solo 16 años,
wow,
increíble, Moukoko, un talento precoz que gana millones. Bueno, esto no le quita talento a Moukoko,
no, 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 claro,
pero le suma años,
sí,
porque hoy es delantero del Niza de Francia, hubo una investigación periodística y ¡zas! No tenía 16, tenía 20.
Chale.
Y bueno, andaban festejando los cumpleaños,
bueno,
retrasados.
Bueno.
Su papá admitió que falsificó sus documentos,
ah,
y que en realidad que el hombre que lo anotó era otro, que le dijeron, yo me encargo de todo,
sí,
vio,
sí,
esas cosas que,
ajá,
pasan. Tiene,
bueno,
4 años más que los registros de la FIFA y para torneos y demás. Ajá. Es como un escandalete.
La FIFA no creo que se haya sorprendido.
No, la FIFA dijo, sí, ya sé, güey, hizo la gran yeguan y dijo, ¿y ahora qué? No, que Moukoko es más grande. Y bueno, sí, bueno, déjenlo que se afeite. Señoras y señores, presentamos a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, sí, hay que advertir de esto. Síganla mamando con una selfie o video a cualquier costo.
Sí, güey.
¿Vieron lo de la China?
No manches.
Espectacular. Una joven mujer se asoma fuera de un tren para tomarse una selfie.
Perfecto.
Y de pronto, ¡zas!, es golpeada por un árbol. A la chingada.
No mames,
la
wey.
Turista originaria de China se sostuvo de los barandales mientras se inclinaba hacia atrás para capturar una fotografía perfecta.
Sí.
Exponiendo su cabeza de manera peligrosa. Ajá. Fuera del vehículo, en movimiento,
sí,
del tren. Y una rama de un árbol la lanza sobre unos arbustos. Milagrosamente termina con varios rasguños. Pero viva.
Está viva.
Y hay un índice de el costo de vida de las selfies, ¿eh?
Un chingo,
o sea, hay gente que hace años, digo,
sí, 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 sí,
viene, es un índice que empezó. Ajá. Pequeño, 2, 3 anuales, 5, 6 mensuales, no sé cuánto, y se van sumando, ¿no? Buscando el video que nos dé seguidores, el video que nos dé suscripciones, el video que había prometido si me daba no sé cuántos likes, y ahí me ando aventando de un edificio, asomando de un tren y haciendo cosas realmente estúpidamente arriesgadas. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. Acá se ve acá nuestro sol, Mico.
Venga, Mico, este.
Mico, mire.
Cromwell,
Cromwell de Tarija, Bolivia, dice: gracias por los saludos por mi cumpleaños. Saludos, feliz Navidad, próspero año nuevo, felices reyes y todo lo demás que se celebre para ahorrar tiempo.
Qué bonito.
En este mundo lo que tenemos que hacer es ahorrar tiempo.
Tiempo, la verdad.
No
que
sabemos para qué, pero lo tenemos que ahorrar. Sí. Sí, es verdad, entre paréntesis, digo, porque entre esta, este de aquí para allá, no dimos inauguralmente el grito de iniciamos la Lupe Reyes.
Sí, que sí.
La Lupe Reyes
totalmente,
inició el 12 de diciembre. Y no, pero claro, celebramos la Lupe Reyes. Y bueno, porque ya venimos del pirata Reyes, venimos de señor Lagartija Reyes, o sea.
Se mezclan.
Sí, totalmente.
Sí.
Comenzó la Lupe Reyes.
Comenzó.
Es así, amigos.
Bien.
La muñeca fea dice: hola, nave, vengo a pedirles una felicitación para ella. Fija, que cumplió años ayer y se la peló porque fue domingo.
Claro.
Y entonces, bueno, domingo de recogimiento.
Sí que sí.
Y así. Le deseo que este año sea mejor que el anterior y esté lleno de detallitos, que es
detallitos,
lo que siempre desea
huevo,
la muñeca
huevo,
fea.
Huevo.
Detallitos positivos. Siempre para la muñeca fea los
que
detallitos son positivos.
Que sea mejor y mejor y mejor.
Total, abrazos con confeti para el primo, un beso para la prima y todos felices. Mire esta noticia, Mico. Cayó una red de narcotráfico internacional que usaba cúrcuma, pimentón, tomillo para camuflar cocaína. Aguas con lo que condimentan, chavos. No vaya a ser que queden así como estatua. Sí, Mico.
Probablemente
hay
no
que,
les llegue como condimento, ¿no?
Pero la cúrcuma,
bueno.
La cúrcuma es buena para también todo. Uno que andaba mandibuleando entre el pimentón y el tomillo. No,
sí,
no tienen más. Realmente, no, meterse con los condimentos, tengan madre. En el programa de hoy, miramos las olas, cantamos porque esto es África, bajamos el volumen para ver bien, tenemos la crisis de los 40 y la clavamos al ángulo. Lunes, para comenzar la semana sin tomar carrera, porque para atrás ni para tomar impulso, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Completamente impasible, observando la inmensidad del océano Atlántico, llega el impasible de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está impasible?
Totalmente impasible,
dice?
Viendo la lontananza, viendo la mar, viendo las olas romper.
¿Qué ve?
Bueno, estoy en Mindelo, esto es Cabo Verde, África.
Ajá.
Pero momentáneamente.
Momentáneamente.
Porque ya lo vi a Helter Skelter tomar nota y decir,
okay,
lluvias en Mindelo, nieve en Mindelo. Mindelo.
Es solo
brisa marina en Mindelo. Sí. Estoy aquí en Cabo Verde.
Casi una escala.
África, es sí. casi una escala. Pero bueno, me interioricé, compartí momentos con los nativos. Todo bien. Sí, comenzamos el cruce del Atlántico.
Ajá.
3 días y medio de navegación.
Ah, claro, vamos, siempre cruza
ahí,
por...
Sí, por la mar.
Claro.
No,
claro,
no, yo le manejo la mar.
Qué chingón.
Y bueno, la cuestión es que vamos a llegar a Recife, Brasil.
Ajá.
O sea, desde la costa africana hasta la costa sudamericana.
Sí.
Una semana después estaré finalmente llegando a mi Bahía Blanca natal a tiempo para la fiesta.
Perfecto,
con un pan dulce
perfecto.
En la mano,
sí,
diciendo
sí.
hola a todo el mundo. Llegué de mi gira interminable y vengo a pasar la fiesta con la familia. Bueno, muy bien. Gira interminable que nos ha topado, por ejemplo, con el Impasible en el aterrizaje Colombia.
Claro.
Bueno, luego sus aventuras por Polonia.
Ajá.
Luego sus aventuras por el norte de Italia. Y ahora lo tenemos con aventuras en Mindelo, Cabo Verde, África. No tengo nada que comentar. No nos sorprende.
Bueno,
pero
Impasible.
Bueno. No, sí, pero sí. más allá de todo eso, digo...
Impasibilidad.
¿Qué le parece Mindelo? ¿Cómo la ve?
Nada que comentar.
¿El paisaje? No, nada.
Sí.
Simplemente aprovecho la ocasión para poner este país insular en el mapa.
Sí, bien.
Sí, originalmente una colonia portuguesa, Cabo Verde, una isla, jugó un papel importante... Pero lo jugó. Y ahora no lo juega más.
Sí.
Sí, jugó un papel importante en el comercio de esclavos, claro, en la ruta.
Claro.
Inclusive, yo no quiero... No, digo, en este sentido, Impasible, usted va a ser un poco, mucho más cómodamente, una ruta de esclavos, ¿no?
Claro.
Estoy pensando en el...
Totalmente.
Directamente a Brasil, al continente, al subcontinente sudamericano.
Ruta, claro.
Claro. No sé si puntualmente llegaban a Recife, Brasil, pero... dirán, llegaban estos barcos de comerciantes de tráfico humano a todos los puertos no activos de Brasil, en este caso a través de la corona portuguesa, ¿no?
Claro,
demás. Bueno, papel importante en el comercio de esclavos, dada su ubicación totalmente estratégica, que los morenos nacidos ahí decían, pero puta madre, pinche ubicación estratégica, la verga, me pusieron los grilletes,
huevo.
Y durante siglos, así la cosa. De ahí que si bien el idioma oficial es el portugués, la población habla un criol, criollo, entre portugués y varias lenguas africanas, que yo le entiendo cuando medio el portugués y luego me pierdo y me quedo impasible viendo cómo hablan entre ellos. El resto lo pueden leer en Wikipedia, así que no les tomo más tiempo. Gracias, sin más, el impasible. Un abrazo grande, querido
buen
amigo. Bon voyage hacia Sudamérica, desde Cabo Verde, desde Mindelo, Cabo Verde, África. Señoras y señores, llega Aaron Arnoldo Cravioto de Querétaro Rock, México.
¿Cómo está, Aaron?
Ey, navecita chula, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, pues aquí su amigo el Aaron Cravioto saludando y pasando a dejar un enorme abrazo para ustedes y para la banda de la Posada León. Especial, estuvo a cargo Emanuel Oblong, digo, para el que no lo sepa.
Claro.
No, Emanuel Oblong ya sabemos Emanuel para lo que estuvo a cargo.
Todo.
Sí. Con la novia esposa, la novia esposa también a cargo de todo lo comestible y demás, y decoraciones y demás. Pero Aaron Cravioto estuvo a cargo como el host de lo que fue la eterna y prolongada y exasperante
subasta. Sí.
Entonces, bueno, le agradecemos a Aaron porque, bueno, una personalidad animó, se retuvo de agarrarse a putazos. O sea, lo manejó muy bien todo.
Bien, una cosa
inmanejable como son esas cuestiones en posadas y en reuniones desintegradas. Bueno, la cuestión es que, especialmente agradecer a Emanuel Oblong, la novia esposa, que se rifaron cabrón con la organización. Y no olvido al Wari y a la Guarita que nos recibieron en Guanajuato en la pre. A mí me recuerda, vio cuando va el de los Simpsons y dice, bueno, estamos para atrás acá con Springfield, yo vengo a traer el monorriel.
Sí.
Dice, y si no, había que votar, aprovecharse de la fama de alguna otra ciudad, pongámosle en New York. Bueno, la pre de Guanajuato es una oportunidad para hacer la pre de la de León.
Claro.
León se avienta una organización del carajo. Guanajuato se aparece en la previa y dice, antes pásenle por acá a saludar.
Claro, claro.
Y ahí está el Guari, la Guarita. Y sí, mucha gente que va a la de León pasa previamente por Guanajuato.
Hola, Pos.
Diría... Es menester hacerlo porque bonito, ¿no? En otro orden de cosas, Guanajuato es un poquito más linda que León.
Un poquito.
Estoy diciéndolo por el cariño que me une con León,
obvio.
Que es una ciudad más grande y demás, pero Guanajuato es la romántica Guanajuato, es preciosa Guanajuato.
Y está cada vez más bonita,
Y está muy cerca, además.
He visto las fotos y está hermosísima.
Más, como la Guarita, podríamos decir, ¿no? Cada vez más bonita. Sí. Sí, totalmente.
Y la iluminación es todo.
Y la iluminación, no hay gente fea, hay gente mal iluminada.
Exacto.
Ya lo dijo Simon Le Bon, cantante de Duran Duran. Bueno, Wari y Warita, un beso grande, muchas gracias. Y sí, siempre presente Guanajuato.
Sí, que sí.
Y por supuesto, en la previa, la preposada de la institucionalizada León Guanajuato. Gracias, amigos, dice Aaron Cravioto. No saben lo que hacía falta verlos y recibir esos abrazos. Ustedes saben quiénes son. Y bueno, a lo que vine. La
¿Quiénes son?
No, ustedes no saben, pero ellos los que están recibiendo este mensaje totalmente encriptado a la verga,
perfecto.
Saben quiénes son porque los abracé. Sí, bueno, la historia la historia del azote de las azoteas me recordó la vez que andaba con mi papá en la Huasteca hidalguense en un pueblillo llamado Huejutla con un calor de los mil demonios.
Sí.
Casi nos derretimos con apá. Sí, la curiosidad de aquella región es que venden una cecina deliciosa, pero el cómo la venden es lo interesante, ya que la dejan secar al aire libre.
Ajá.
Por cuestiones climatológicas.
Claro, claro.
Pueden poner a secar ahí la carne y demás, y la secan al aire libre y la venden por metro. O sea, ¿cuántos metros va a querer?
Por metro.
Ah, me voló la cabeza. Esos son como las libras de café colombiana. O sea,
pero por metro, ¿cómo
por
hace
metro
para tener tantos metros?
De acá hasta la Huasteca hidalguense. ¿Qué va a querer? ¿Un kilómetro? Le dicen. No, está bien. La venden por metro, con lo que yo quedé sorprendido. Y mi papá aprovechó la ocasión para mandarme después por 3 litros de tortillas.
Ajá,
y yo dije,
claro.
¿Es en serio? Sí, hijo, acá las cosas son así. Cuando fui a pedir los 3 litros de tortillas, me miran como que te chamaqueó tu jefe, ¿verdad? Perdón, argumentando que allá las cosas eran totalmente diferentes.
Sí.
Pero bueno, por supuesto, podrán imaginar mi cara de pendejo como de 8 años llegando a la tortillería a pedir 3 litros de tortilla. Y bueno, quien estaba a cargo ahí de la comercialización me miró como diciendo, ay, te chamaquearon, sabroso, cabrón. Bueno, el dependiente soltó tremenda carcajada misma que replicó mi papá cuando regresó todo emputado y le digo, papá, al menos en esa tortillería no la venden por litro.
Al menos. Que no te creas.
No, obvio.
No,
uno
padre.
Al padre, a la madre, siempre le guarda un dejo de confianza, ¿no? Bueno, en fin, esos papás bromistas, los quiero, cabrones. Y una vez más, feliz cumpleaños, Pirata y Mudita. Y sí, el amigo Aaron Arnoldo Querétaro de Craviotolandia. Un abrazo grande para el Aaron. Y saludados todos los nombrados en este mensaje. Señoras y señores, llega Minifer de Costco, Mate Peck Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
Hola, queridos míos. Espero que estén muy bien. A mí, cuando saluda a Minifer como hola, queridos míos, me recuerda una especie de diva del Hollywood en blanco y negro que está sentada sobre un camastro vendiendo una Rosa Claudia bebiendo así un trago o algo. Un Manhattan con los párpados semicaídos así románticamente. Dice, hola, queridos míos, ¿cómo están? No recuerdo sus nombres, pero los quiero mucho. Siéntense por ahí, estamos filmando. Bueno, espero que estén muy bien. Aquí en la montaña seguimos celebrando los cumpleaños del Pirata y el de Vivar.
Claro, sé que sí.
Cumpleaños del de Vivar, pero por supuesto, agasájenlo mucho. Bueno, vengo económica y audaz, escuchando un mensaje sobre las personas que bajan el volumen o lo que estén escuchando para concentrarse, por ejemplo, para estacionar o para algo. O sea, a huevo. Hombre. Pero a mí me parece, no es crítica. Muchas veces aparece como, qué pedo, como que voy a estacionar, bajo el volumen, luego estaciono. Uno necesita concentración.
A veces se distrae.
Hay gente que puede así como discriminar. No, esto lo estoy escuchando, no tiene nada que ver con la actividad que estoy haciendo.
Lo que está escuchando. 6 tracks. Obviamente. Sea música o sea alguien que habla.
Obviamente, pero si para está, todo.
Claro, claro, claro.
A ver, caseta de peaje, tú vienes con la música, bajas el volumen porque, digo, me parece.
Sí,
o sea, cosas que en otras actividades, digo, no para limpiar trastes, que
no.
Está uno más automatizado,
claro.
Pero sí, bueno, la cuestión es que vengo económica audaz porque escuchando eso de bajar el volumen de lo que estés escuchando para concentrarte, recordé hace muchos años cuando se estrenó la primera película de Transformers en el cine.
¿Qué?
Esa es con Luis Miguel también, no sé.
Probablemente.
No, probablemente, ¿no?
Sí,
Transformers, la primera.
Ajá.
De toda la. Uy, ya llovió, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Transformers, sí. Y bueno, fui a verla y en la escena donde sale Megan Fox abriendo el cofre del auto. Megan Fox creo que era la dueña del Beetle, ¿no? Del escarabajo.
Ajá, claro.
Me parece, si estoy
creo,
bien,
creo
porque
que sí,
vio,
creo
hubo
que sí,
tantas
sí,
Transformers, sí, qué pedo, con todo el pedo. Bueno, y entonces abre el cofre del auto y todo el cine hizo sonido del estilo del chico botones de los Simpsons cuando Marge y Homero apagan las luces. Y bueno, fue un escándalo y de entre todos los ruidos sobresalió una voz que gritó: ¡cállense que no dejan ver!
Obvio.
¡Huevo! Totalmente. Cállense que no dejan ver. ¿Son idiotas o qué? ¿No ven que estamos en el cine?
Es
igual cuando uno empieza a toser, o un crío empieza a chillar, o uno empieza a estornudar y a vomitarse los tenis. O sea, entiendo que.
Cállense.
Obvio.
Que no dejan ver.
A ver, cabrones, vamos a aclarar una situación.
Ajá.
Los sentidos pueden ser independientes. Son independientes.
Sí,
digo,
claro,
sentido
del
tacto, del olfato, de la vista, todo. El oído, así. Pero también hay una especie de trabajo en conjunto.
Claro, claro.
Digo, en una actitud, por ejemplo, romántica.
Sí.
Estamos favoreciendo ahí el tacto, ¿no?
Póngale,
el sentido del tacto.
Póngale.
Estamos acariciando.
Ajá.
Pieles, ajenas, cabellos, haciendo piojitos, nucas, demás. Si en todo esto alguien dice: ¡ay, me olvidé en la cocina que había dejado! Y bueno, te saca de onda,
¿o no?
Y no es que una cosa tenga que ver con la otra, pero todo tiene que ver.
Entonces le dices,
¿podrías hacerlo más sensual? Digo, entonces el cállense que no dejan ver me parece apropiado.
Sí.
Habría que tatuarse esa frase en algún lugar del antebrazo.
Sí.
Cállense que no dejan ver. Y bueno, nos dio mucha risa a todos y hasta la fecha la recuerdo y me hace gracia. Y ya, era eso. Amigos, les mando muchos besos y apapachos. Cállense que no dejan ver.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Bogotá, Colombia, llega Manolo el Rolo.
¿Cómo está, Manolo el Rolo?
Un saludito, nave hermosa.
¿Qué dice, güey?
Pero ¿por qué un saludito? ¿Por qué lo cotiza tanto? De un saludo,
un
como
corresponde.
¿Qué un saludito?
Sí.
O si no, 5 o 6 saluditos.
Póngale. También.
Con eso armamos,
claro.
Colocamos en una cajita y tenemos media docena de saluditos que equivalen a un saludo.
Sí.
Muy bien, bueno, en su totalidad, toda la tripulación, y claro. Hay que saludar a mucha gente.
Claro.
Entonces, vamos, saludito para la muda, saludito para el chico, saludito para el señor Artigas, saludito para el pirata, saludito para el capitán. Perfecto.
Okay.
Bueno, ahora se comprendió. Bueno, en su totalidad la tripulación, en especial a los recientes cumpleaños pirata muda y así. Y unos días después, el saludo, que quería hacerlo antes de mi cumple y después del de ustedes. Y bueno, ya que somos colegas de mes y como había quedado de escribir por lo de la edad y agradeciendo las palabras de ustedes en mi mensaje anterior, pues sí, ya pasé los 40. ¡No mames, güey! ¿En qué mundo estamos que Manolo Rolo
locura,
ya tiene más de 40? Esto es una,
y los pasó.
Los pasé con creces. Wow. 65 cumplí.
Wow.
No, pasé los 40. La línea de los 40... Tan debatida, tan tan comentada, tan que la crisis de los 40, después de los 40, que hasta los 40, que los 40 y los 40. En fin.
A veces se adelantan esas crisis, a veces se atrasan.
La verdad que las cosas caen cuando caen.
Sí.
Todo cae.
Claro.
Por la cuestión del peso de la. Y así. Pero a veces, uno cobra conciencia que cumplió los 30 a los 38.
Póngale.
Dice, no, es que ya tengo más de 30, ¿sí? Un montón más. Pero es así, ¿no?
Entonces
no hay una regla. La única regla totalmente explícita, al menos en caballeros post 40, es si nunca tuviste problemas con la vista, el día siguiente de cumplir los 40,
comienzan.
Al oculista, perro, no hay forma. Pero bueno, más allá de todo eso, a cada uno le va como la feria, ¿no?
Ajá.
Bueno, ya pasé los 40 y aunque estoy también en esa situación de relajarme por tener esa edad, no es edad de relajación. Yo no sé quién lo dijo, Monique, ¿qué es esto? No es edad de relajación.
No es edad.
O sea, no hay, nunca, en este mundo en que vivimos,
ya no hay.
Ya no se puede relajar uno nunca.
No, ya no hay. Bueno,
Bueno, no, pero hay cosas que ya no preocupan tanto, empiezan a preocupar otras, en fin, la cuestión es que a relajarse y así. Bueno, uno puede decir que ha sido totalmente alegre y aunque esta sensación viene desde los 35, ya viene preparándose, es esa gente que empieza, vio cuando el aterrizaje se hace largo, el aterrizaje de la aeronave, que empiezan, estamos próximos a aterrizar y van 40 minutos, qué pedo, o sea,
que aterriza.
A ver, defina próximo, señor piloto.
Sí, por favor.
Bueno, luego de los 40 ha sido un poco más fuerte este sentimiento y esa desazón de no tener la edad para hacer muchas cosas que cuando joven podía. Y es que, aunque es normal, pesa un poco.
¿Qué quiere hacer?
Bueno, ¿qué quiere hacer? Yo le voy a decir, voy a hacer un spoiler. Porque a mí todo esto, y al lagarto creo que también, nos refleja, ya no podemos chupar como antes sin tener una cruda.
Póngale.
Que a lo mejor es un misticismo eso, ¿no? A lo mejor lo que pasa es que uno se olvida de las crudas que tuvo a los 20 años y entonces como que se reponía más rápido.
Puede ser.
Todo el pedo. Bueno, esto no tiene nada que ver con eso.
Tiene que
ver con el deporte.
El deporte, el deporte sí.
Sí, el deporte sí. Por eso yo insisto, nunca hay que
por
dedicarse
eso,
al deporte.
Claro.
Porque el deporte paga mal, ¿no?
Sí.
Como que te jubilas.
Pero puede cambiar de deporte.
Sí.
Hay deportes para todas las edades.
Totalmente.
Sí.
Con el lagarto, inclusive, ya estamos viendo deportes como posibilidades. Digo, el arco y flecha me parece chido, ¿no? Acá. Y cosas así. Sí,
claro.
El ajedrez es un juego, un deporte.
Deporte.
Bien. Bueno, esas cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, la cuestión es que un ejemplo de eso es que yo, de los 10 años a los 17, aproximadamente jugaba fútbol. No solo en el colegio. No, señores.
En todos lados.
Era un privilegiado. Estaba tocado por la mano de Dios. A ver, mi pierna izquierda era talentosa y la derecha acompañaba perfectamente. En una escuela de fútbol afiliada a la Liga de Fútbol de Bogotá, señoras y señores. Y de hecho, alcancé a jugar unos cuantos partidos en la selección Bogotá.
Oh.
Y jugamos contra Bucaramanga, y jugamos contra Pasto, y jugamos contra el Eje Cafetero. Jugamos contra contra todo. Y bueno, nada oficial, pero sí una etapa de preparación como defensa que me, bueno, hizo muy bien físicamente. Yo era un Manolo el Rolo, estoico, pecho hinchado, piernas torneadas, una cosa maravillosa. Pero bueno, que hizo que me descuidara de mis estudios y abandonara absolutamente todo y me dedicara, porque era el futuro Tino Asprila, el futuro, ¿qué le puedo decir? El futuro pibe Valderrama, a pesar de no tener esa frondosa cabellera y no ser ellos bogotanos. Bueno, la cuestión es que me quería dedicar de manera más amateur al estudio.
Claro.
Y profesional al fútbol. No, más amateur al fútbol. Primero en la universidad, luego en cada colegio que iba trabajando, me decían, el profe parece que juega. Y yo decía, sí, están hablando de mí. Y ya me presentaba con mi camisa y todo bien deportivo. Sobre todo a jugar con los estudiantes en los típicos equipos de profesores que se formaban en los colegios. Y decían, profes, nos tenemos que ganar el respeto de los estudiantes. ¿Cómo podemos hacer? Y yo les decía, ganándoles y humillándoles con un 5-0 en un partido de fútbol.
Sí,
me decían,
obvio.
El profe Manolo tiene razón.
Obvio.
Y hacíamos las retas y eso.
Claro.
Y bueno, y es ahí cuando a los 35 años todo cambió.
Todo cambió.
Un día que los alumnos nos ganaron 6-0.
Esto ya no se puede hacer más.
Y todos los goles entraron por mi lateral.
Chale.
el que yo estaba defendiendo. Sí. Y el arquero me miraba como diciendo, Manolo, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Cumplí los 35, me decían, pero no digas nada. Bueno, y ahora en los 40, bueno, más luego de las afecciones con la gota. ¡Tengo la gota!
Está hecho mierda.
Sí, ácido úrico, alto. Y no, me han ido mermando las capacidades futbolísticas. Y en estos casos y otros, bueno, tipo físico o tipo psicológico, me afectaba porque no llegaba el balón. Sí. Tenía que ir al psicólogo y le decía, no llego al balón. Y el psicólogo me decía, yo estoy tomando nota, no creo que estoy durmiendo. Bueno, y la cuestión es que, como el no poder lograr cosas que a mi edad, ya, 45.
No mames.
Pero Manolo, espere, usted está como loco, va a una velocidad que no lo podemos alcanzar. Bueno, debería haberlo hecho y que uno ve que personas más jóvenes han hecho, y esa sensación de estar relajado con la situación, pero a la vez sentirse que hay cosas que no se han hecho. Nadie hizo todas las cosas. O sea,
no,
yo, por ejemplo, nunca le corrí en Fórmula 1.
Póngale.
Es un pendiente. Ajá. A lo mejor un día lo logro.
Claro.
Pero la verdad es que no.
Es que no.
Y tampoco, no sé, viajé en globo aerostático.
Póngale.
Y tampoco, bueno, un chingo. Uno no puede hacer todo.
No, no puede.
Tiene que hacer, tiene que tratar de tender a hacer aquello que realmente desea con mucha...
No hace falta hacer todo.
No hace falta que venga uno y diga, ah, yo me aventé en paracaídas. Ah, yo nunca me aventé en paracaídas. Verga, fracasé en la vida.
Si usted tiene ganas, lo puede hacer.
Sí.
Y si no, no se desespere.
Totalmente.
O sea, porque no tiene sentido.
Si usted tiene ganas, lo habría hecho antes de que se lo comente.
Claro, claro.
Bueno, yo lo que quiero es jugar al fútbol y no me dan las piernas. Y la gota, la gota.
Pero
jugó. Y esos partidos memorables. Diga que no están filmados en Super 8,
sí que sí.
Pero qué bien. Bueno, por ejemplo, ir a escalar con Macairo Domte y le cumplí la promesa al Pira. ¿Qué me prometió? Ah, el día que conoció a mi sobrina, la fotógrafa Rola, me acuerdo, en aquella terraza. Sí, a veces, que subió justamente a pie cuando todos subimos en teleférico.
Sí que sí.
Y
bueno,
los mirábamos.
Hubo un
grupo que subió a pie.
Sí que sí.
Y los mirábamos y hacíamos porque nuestra intención jamás fue subir a pie.
Claro.
Es cuestión de intencionalidades.
Obvio.
Me alegra que me lo haya prometido y sobre todo que lo haya cumplido.
Sí.
Yo había olvidado la promesa, pero cuando uno promete algo, en realidad se lo está prometiendo a uno mismo para no faltarse a uno la palabra, que es lo más doloroso, que fallarle a otro,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que por eso en la despedida les decía a ustedes y a varios desintegrados que este regalo que me dio Macairo Domte fue tan especial, porque escuchar tantas experiencias de vida a través de sus voces y luego conocer algunas y escucharlos ha servido como parte de esta terapia psicológica que todos deberíamos hacer. Ahora, mi terapeuta también les agradece porque desde un tiempo hasta... Bueno, hay gente que va a terapia y cuenta lo mismo que usted, querido Manolo, y el terapeuta le dice, no, sal de ahí, güey. No te está haciendo bien, el mundo desintegrado te está haciendo daño. Pero nos alegra muchísimo, Manolo.
Sí,
usted es
sí.
una persona encantadora que ha hecho un match y ha fascinado a todos los que lo hemos conocido en ese aterrizaje puntualmente en la sede
Bogotá.
Y bueno, felices. Muchas gracias, banda, y muchas gracias no solo a la nave y a la tripulación, sino a todos los desintegrados por sus historias. Hay que entender, Manolo, que uno va avanzando en una línea temporal y que hay cosas que el físico le va restringiendo.
Pero yo lo veo en otros, en otras actividades.
En fútbol, por ejemplo, usted se me cura de la gota. Y hay veterano, super veterano, veterano senior, veterano super junior.
También,
o sea, hay categorías como para que haya 11 viejitos contra 11 viejitos con trípode parados y que el balón vaya por donde va el viento. No vivamos, yo entiendo, es seductor, es fascinante.
Sí, claro.
Uno tiene un hilo conductor hacia su pasado.
Sí,
pero no vivamos como una constante renuncia a nuestro presente por aquel pasado, entre comillas, glorioso o recordado glorioso.
Sí. Haga de su presente.
Sí, haga de
un
su presente
glorioso.
Un presente magnánimo, lleno de manolidad y de relación.
Que de hecho usted lo es, así que.
Totalmente. Totalmente. Lo abrazamos fuerte a Manolo, el Rolo de Bogotá, Colombia, y sienta orgullo de ir superando edades, güey.
Claro.
No todo el mundo.
Exacto.
Y bueno, hay que celebrarlo. Abrazo grande para querido Manolo, el Rolo, ahí en Bogotá,
abrazo,
Colombia. Señoras y señores, llega con ustedes el ilusionado de Toluca, México.
¿Cómo está, ilusionado?
Querida nave, les quiero mucho.
Nosotros.
Feliz Navidad, porque no feliz sé Navidad. Qué puede pasar sí, de aquí sí, a la sí, Navidad. Sí. Y feliz Año Nuevo.
Ya viene la fiesta.
Ya viene Navidad. La fiesta, ya es Navidad. No, todavía no. Ajá. Pero en cualquier momento, sí. Vio, aparece claro, claro. Santo Claus, ajá. El niño Chus, sí. El pasito perrón y claro, todo el sí, pedo. Entonces, feliz Navidad, Año Nuevo o lo que sea que quieran festejar. Todo.
Todo.
Aquí ilusionado,
todo,
todo. Yo no sé, usted es bastante nuevo todo. En la nave,
sí, sí, sí,
pero aquí festejamos todo,
sí, sí, sí.
De todas las religiones, ajá. De todo.
Que no haya que ir a misa.
De todo, sí.
Sí,
sí a
que
ver.
No lo dejen a uno orando.
No, no, sí, no, no. O sea, las novenas no se las hacemos, todas nada, esas cosas, eso, no.
Sí. Pero ¿qué celebración?
Pero Celebration Tour.
Todo, todo.
Totalmente, a huevo. Bueno, vengo con varios anuncios.
Ah,
oh, muy bien. El ilusionado de Toluca, México anuncia. La plataforma de Deezer.
De Deezer.
Deezer funciona perfectamente.
Sí que sí.
Bueno, regularmente siempre aparece el podcast nuevo, pero ajá. De vez en cuando no, hasta el día siguiente. Bueno,
no es la perfección.
No es la perfección, pero es un Deezer.
Sí que sí.
Bueno,
pero no se retrasa tanto como App.
Claro, claro. Tampoco es tan popular.
No.
O sea, aquí los problemas son con lo popular sí. De algunas plataformas,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, muy bien Deezer, podríamos
Deezer,
decir.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, tengo una teoría.
¡Oh, ajá.
La madre!
Tiene una teoría.
Los funcionarios de gobierno que son desintegrados son los que menos escriben en caso de que el mundo se desintegre. Por ejemplo, yo mismo, que nos toca ver tanta gente de mierda, en referencia al podcast Gente de Mierda, tanto como funcionarios, como la población que necesita atención,
ajá.
Que seguramente uno llega a pensar, tal vez he sido esa gente de mierda alguna vez. Ah, usted dice alguna vez, cerró ventanilla y dijo, no señora, ya está, llegó luego, no sé, no le
claro.
Facilitó. Bueno, pero también...
Sí.
Uno tiene su vida, ¿no?
Totalmente.
O sea, bueno, la cuestión es que ya mejor no decimos nada, entonces ni juzgamos a la gente y vemos ver cómo pasa el mundo. Estamos ahí como, ¿no? Aquilosados. Mi punto es que es bien difícil señalar a veces hasta dónde va el bien o dónde está el mal. Sí, claro.
Obvio, sí, sí.
Claro. Yo cuando alguien aparece
ajá.
Demarcando perfectamente dónde está la línea divisoria del bien y el mal,
sí.
Yo empiezo a torcer el hocico.
Sí,
digo,
sí.
Este que, ¿cómo puede ser?
¿Dónde tiene la línea?
¿Dónde tiene la línea? ¿Dónde tiene la raya? Bueno, sí, obviamente.
Obvio, sí,
bueno,
sí.
He visto gente mala haciendo cosas muy buenas,
ajá.
Tal vez para limpiar su conciencia, y gente buena haciendo cosas de naturaleza cuestionable, podríamos
póngale.
Decir. Totalmente, totalmente.
Sí, güey, sí.
Podríamos profundizar en esta temática,
ajá.
Podríamos comprender inclusive a lugares, por ejemplo, donde los grupos delictivos, narcotráfico, demás, que son obviamente catalogados como el mal,
sí.
El cáncer de una sociedad,
que
no nacen por generación espontánea, sino
no,
hay
claro.
Un largo proceso de generación de estas cuestiones, uh-huh. Que no los justifica, pero
no.
Que a lo mejor los explica, haciendo que en pueblos sean muy defendidos,
ajá.
Por decir, bueno, aquí, no sé, Don X nos ha hecho esto, nos ha
póngale.
Dado esto, nos ha dado
claro,
lo otro,
claro.
Y el Estado nunca ha llegado aquí.
Sí.
Nunca ningún funcionario de gobierno
ajá.
Ha llegado, y los que llegan son esos.
Sí.
Los que para otros son los mañosos en trocas.
Ajá.
Que sí son mañosos
obvio
en trocas.
Sí.
Pero esto, digo, por la frase que dice usted, he visto a gente muy mala
sí.
Hacer cosas buenas
ajá.
Y gente disque buena hacer cosas cuestionables. Se comprende,
quiero que
usted llegue el mensaje ilusionado de Toluca, que hemos comprendido plenamente lo que usted quiere decir con esto, ¿no?
Sí.
En fin, la vida es rara.
Siempre buscando un fin, ¿no?
Sí, sí.
Sobre todo.
Sí, sí. Todos realizamos acciones buscando un
sí,
fin, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí lo dice él bien, en algún caso limpiar su conciencia, en otros casos, no sé.
Sí, o parecer que limpia su conciencia y en realidad está buscando
o
otra
lo que
cosa,
sea, ¿no? O hacerse también, un escudo
sí.
que le sirva de protección.
Sí.
Más allá de todo eso, la vida es rara.
Sí,
otra frase para tatuarse sobre una tetilla. Sí, la vida es rara. No esperemos que la vida no sea rara. Es rara.
Sí.
Tenía 8 años que no escribía. Salud. Ah, yo le dije nuevo al ilusionado porque, bueno, 8 años.
Sí. Es un buen.
Es un buen. Un abrazo para el ilusionado de Toluca, México.
Un abrazo,
Damas y caballeros, desde Mérida, Yucatán, llega Jericho.
¿Cómo está Jericho?
Buena nave, aquí reportando el buen Jericho. El buen Jericho.
Sí,
bien,
sí.
Muy bien. Solo para informarles que estoy escuchando los programas 5858. Y vengo escuchando que se reporten los zurdos. Jericho, no, si usted
escucha programas,
porque yo entiendo, fin de semana, dice, bueno, vamos, ay, no hay en caso nuevo, vamos a escuchar en caso viejo, todo chido. Haga lo que quiera.
Sí, haga
no, lo porque
quiera.
Lo iba a restringir de comentarlo, porque
pero
está bien, porque
no joda.
Porque, claro,
sí,
porque si usted no lo escuchó en su momento y no comentó, digo, bueno,
no,
ahora es buen momento para comentar.
Sí, yo creo que sí.
Y quiero comentar.
Comente.
Porque yo soy zurdo y me gusta el pescado.
Ah, mire.
Bueno, pero es de Yucateco, o sea,
claro,
de Mérida.
Claro.
Si no le gusta el pescado,
no,
está jodido también,
No, ¿qué va a comer?
¿Qué va a comer?
¿Qué va a comer?
¿Qué va a comer hoy?
Sí.
Queremos saber. Bueno, la cuestión es que sí, que se reporten los zurdos. No sé si todavía estoy a tiempo, siempre está a tiempo,
sí,
mi amigo,
sí, sí.
De decir que sí soy zurdo y me gusta el pescado. Ah, y lo que no me gusta es expulgarlos, quitarle las espinas, pues. ¡No!
No.
Con el lagarto
¿pero qué,
sufrimos.
¿Antes de comer?
No sé, a mí el pescado.
Yo supongo que eso que dice usted.
Me
que...
encanta el pescado.
Sí.
¿Me viene todo espinoso?
No me gusta más.
Y no, a mí lo único.
No me gusta.
Lo único, no, la única cosa espinosa que es Ricky Espinosa. Todo lo demás, no. La verdad
no,
que.
No, porque se hace muy, muy difícil.
No, aparte uno tiene hambre y tiene que echar las pausas para. No, momento, a ver si me atraganto, me muero, se me clava eso en el esófago, va a la verga.
Básicamente.
Es un pedo. Y hay pescados que realmente son muy espinosos.
Sí.
Estoy pensando una trucha que comí hace relativamente poco, que era más espina que trucha.
Porque
¿y
hay
dónde
pescados
estaba
que tienen como
la carnita?
Muchas espinas, pero grandes. Entonces son como 10, 15 espinas que uno ya está.
Sí, o le quitas el espinazo y sale todo así con un peine.
Ajá.
Pero hay otros que...
Pero espinita. No, llega un momento que uno se pone paranoico y todo es espina.
Sí, yo me imagino el pescado.
Sí.
En ese momento que estoy frente a esa situación, me imagino el pescado hecho pez.
Ajá.
O sea, viajo al pasado,
claro,
ese pescado hecho pez, diciendo, vergas, me vas a comer... La voy a hacer sufrir. No va a ser así tan simple pin, pin, pin y me comes.
Sí,
la vas a sufrir.
Ajá.
Sí, tienes razón, coincidimos.
Sí.
A mí me encanta el pescado. Lagarto creo que también, ¿no? Le gusta el pescado prácticamente
pero,
en todos sus formatos. Pero
es
pulgarlos, como dice usted, o sea, quitarle las espinas es como una tarea que yo no sé si a alguien le agrada.
Póngale.
Yo, por ejemplo, como muy
pero
rápido.
¿Esa tarea
que
usted dice es anterior a cocinar o cuando lo está comiendo?
No sé, de todas formas.
Claro,
No,
porque es una chamba que se puede hacer y que también es muy castrosa, que
es antes
de cocinar.
Sí. Hay gente que lo sabe hacer,
claro,
hay gente que puede comprar
que lo hace bien,
el
y
pescado
que
desespinado.
Lo hace, pero lo hace mal, entonces le quedan un chingo de espinas.
Totalmente.
Sí, es muy difícil.
Eso es peor, cuando te dicen, no tiene espinas.
No tiene espinas.
Verga, esto es una espina vieja. No, pues son chiquitas, no te va a hacer nada. ¿Cómo no va a hacer nada?
Claro.
Eso en algún lado se clava, güey, qué pedo. Bueno, la cuestión es que por eso prefiero un buen ceviche.
Ajá.
Claro, el ceviche, raro que una espina se cuele ahí. Bueno, y yo le decía, yo por ejemplo como muy rápido y a mí una espina
y le hace...
Por un lado me beneficia.
Sí, bueno, póngale claro.
Me hace una pausa, me dice, güey, no vaya
tranquilo.
A decir, pero tampoco 8 horas comiendo un pescado es como un pedo. Bueno, la cuestión es que, por eso prefiero el buen ceviche. Y sí, mi carnal, que sí está al día con los programas, me dijo que me mencionaron en el programa del gran futbolista. Me compartió el enlace, escuché el capítulo, aunque solo mencionaron una parte de mi relato, de momento no se puede confiar en nadie.
Usted vino,
se desintegró hace 2 días, se retrasó 2 días con el programa, está escuchando programa viejo, viene, los comenta el pescado y encima nos critica por cómo le dimos el mensaje.
Ajá.
¿Sabe qué, Jericho? Chingue a su madre. Bueno, y entonces yo quiero ponerme al día con los programas, pero no me dejan. Así que bueno, un abrazo, ya me los alcanzo. De momento es todo nave.
Espinas?
No, tengo muchas cosas que hacer. Este programa tiene muchas espinas.
Sí, claro.
Un abrazo grande para el Jericho de Mérida, Yucatán, pero mucho más para su hermano.
Que
no sabemos quién es, no lo nombra.
Pero está al día.
Un besito en la frente para él. Señoras y señores, llega con ustedes un Ángel Guerrero de Decatur, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica.
¿Cómo está un Ángel Guerrero?
Bueno, aquí estamos en Decatur, Georgia, y quería comentarles, amigos.
Con campanita.
Está con campanita, carnal.
Ajá.
Bueno, se va a quedar con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ah!
Brindamos por el Sochu, por Verónica de las Mercedes Nájera, que anduvo cumpliendo años el sábado. Brindamos por Yafid Jafid o Jafid, por la señora elegante, por Walter Daniel Herrera Merol, que anduvieron de cumple ayer domingo. Brindamos por Ana Moli, por el Beto, por la Casi Editora, por el Sermelki, por Melita Gold, por la Gorgona Oficinista. Y así nos despedimos por Icapro Derecho, por donde en sus monitores, por la de Fabra, por donde escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo componiendo sinfonías, escribiendo partituras, dirigiendo orquestas. ¡Ah, como Beethoven, güey!
¡Como Beethoven! Y no como el perro San Bernardo,
¿eh? Claro.
No, hoy, 16 de diciembre de 1770, nacía en Bonn, Alemania, Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta, pianista alemán. Escuchen a Beethoven,
sí, sí.
Una cosa maravillosa, un verdadero rock, rockman y
sí,
todo el pedo,
sí.
Así que Ludwig van Beethoven,
feliz cumpleaños.
Recomendar sus sinfonías.
Sí.
Y feliz cumpleaños, ¿no? Aniversario,
claro.
Debe haber fiesta en Bonn,
sí,
en Alemania,
claro.
En todos los claustros dedicados a la música clásica y demás. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el señor elegante.
Ah, señor
qué
elegante,
bien cumpliendo,
claro,
años,
qué bien.
El día del nacimiento de Beethoven.
Sí,
qué elegancia la de Francia. Un abrazo para el señor elegante que deambula por las calles de Ciudad de México mostrándonos lo mejor de todo ello,
sí,
en YouTube. Un abrazo grande para el señor elegante. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.